Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Saludos amigos del programa Al Punto. En un programa anterior tratábamos de definir lo que es el verdadero éxito en la vida, el cual persiguen todos los hombres, aunque lo definan y lo perciban de diferentes maneras. Vimos que una vida sin Dios es un fracaso, sobre todo considerando que el hombre sin Cristo está enemistado con su Creador, al cual tendrá que dar cuentas, y que solo una vida que se ha reconciliado con su Creador y que vive para el propósito para el cual Él le creó, para su gloria, podrá ser considerada una vida exitosa. Vimos que el hombre es un ser que está destinado a una eternidad y que solo aquellos que hayan entregado sus vidas a Cristo y hayan obtenido el perdón de sus pecados pasarán una eternidad en bendición, y que aquellos que no creen en Cristo pasarán una eternidad en el infierno luego de haber sido juzgados por el Dios infinitamente justo por sus pecados. Vimos en el programa anterior que el verdadero éxito es funcionar a la manera de Dios. Ahora veremos qué implicaciones tiene esto. En el programa anterior vimos que una vida exitosa es aquella que aprovecha esta vida para reconciliarse con Dios. Pero hoy veremos que el éxito para Dios también consiste en reflejar en esta vida. Una vida de éxito es una vida que refleja en esta vida un carácter semejante al carácter de Cristo y que se constituye en luz de este mundo. Dios es perfecto, todopoderoso e infinitamente sabio. Dios es exitoso porque Él siempre obtiene lo que quiere, porque sus obras son perfectas, ya que son la expresión de un carácter perfecto. Por lo cual, cuando Dios escoge a un hombre para una misión, ésta ciertamente se cumplirá conforme a los propósitos de Dios, es decir, será una misión exitosa. Por lo cual, querido oyente, es importante ver qué clase de hombres Dios escoge, pues ellos son los hombres de éxito en el plan de Dios, aunque ahora no se ve así. Napoleón ha sido un hombre muy admirado por los éxitos que tuvo en este mundo, lo mismo que los grandes conquistadores como Alejandro Magno o Julio César. El mundo admira en esos hombres sus conquistas, pues para el mundo el éxito estaba en ello haber logrado apoderarse momentáneamente de estados, terrenos y vidas. Sin embargo, Dios valora más el carácter en un hombre que el arrojo de esos grandes conquistadores. ¿Qué nos dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y aquel que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios en este versículo valora el carácter por encima del poder y de las conquistas de los hombres. Esto es el éxito a la manera de Dios. ¿Cómo define Dios a un hombre de éxito en esta vida? Si vamos al testimonio bíblico, veremos cómo la definición de Dios de un hombre de éxito difiere considerablemente de lo que nosotros llamamos éxito. Tomemos algunos casos. Cristo es el hombre perfecto, el de más éxito a los ojos de Dios, siendo Dios hombre. Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para los hombres él fue un fracasado en su tiempo. Sin embargo, para Dios no. En Filipenses 2:7-8, nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Crucificado y sin gloria humana en su primera venida, sin embargo, ha sido el hombre más exitoso. Y Él quiere que le copiemos. ¿Pero que copiemos qué? Su carácter. En Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es una historia de éxito. También Moisés nos ilustra este punto de que para Dios un hombre de éxito es el que tiene un carácter semejante a Cristo. Este personaje, Moisés, gran líder bíblico, Es un caso de un hombre llamado por Dios a una gran misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto y de llevarlo a la tierra prometida. Y que resultó no solo en gran éxito para ese pueblo, sino que también lo coloca a él como uno de los grandes héroes de la fe. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue que Dios consideró a Moisés un hombre realmente apropiado para llevar a cabo esta misión que le estaba asignando, para entregarle esta historia de éxito a Moisés? Moisés, antes del llamado de Dios para esta misión, era un hombre de éxito a los ojos del mundo. Nos dice la Escritura en Hebreos 11:24 que era heredero de un gran linaje real. Era llamado hijo de la hija del faraón. Es decir, era del linaje de la casta más poderosa del mundo en este momento de la historia. Pero era heredero de una gran fortuna por derecho. El mismo texto de Hebreos 11:26 nos dice que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que le correspondían a él porque era parte de la familia real. Pero también era un hombre con una gran capacidad intelectual y de expresión, como en Hechos 7:22 nos dice, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras, un intelectual, un orador, un hombre de conocimiento y de una gran formación, pero también un hombre de coraje, porque él en una ocasión intervino y mató a un egipcio porque abusó de un compañero israelita de él. Y era un hombre confiado en sí mismo también. Y dice en Hechos 7:25 que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad a ellos por mano suya, porque él entendía que era la persona más idónea para ejecutar esta labor por su condición. Ahora, en este momento, a los ojos del mundo, Moisés era el líder idóneo para esta misión. Sin embargo, para Dios no lo era. Y ciertamente, si hubiese sido por votación, hubiese obtenido este honor. No obstante, a los ojos de Dios, él no estaba preparado para esa misión, aun siendo considerado por los hombres como un hombre de éxito. A los ojos de Dios, no era más que un principiante sin condiciones para el verdadero éxito. Dios tuvo que entrenarlo en ser aquel hombre que Dios quería que él fuese. Y en su providencia, luego de la muerte del egipcio que él mató, huye al desierto a cuidar ovejas por varias décadas, hasta que de aquel Moisés lleno de confianza, de autoestima, no quedase más que un hombre débil a sus propios ojos. El entrenamiento que Dios le dio en esos años de soledad, cuidando ovejas en un lugar olvidado del mundo, produjo en él lo siguiente. Lo primero que produjo fue falta de confianza en sí mismo. Moisés respondió a Dios en Éxodo 3:11. ¿Y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Moisés le dijo a Jehová en Éxodo 4:10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se fija en el cambio que Dios fue operando en este hombre. Un hombre de confianza en sí mismo que ahora no la tenía. Que tenía necesidad de apoyarse en Dios para su misión, como lo vemos en Éxodo 33:15. Y le dice Dios a Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Ya él no tenía confianza en sus propias fuerzas, sino que él sabía la necesidad que tenía de Dios. Y también tenía una falta de interés en la gloria humana. En Éxodo 4:3 le dice, ay Señor, envía, te ruego por el que debes enviar. Ya no estaba interesado en ser el líder que guiara ese pueblo. No le interesaba el aplauso de los hombres, sino que era un hombre que estaba totalmente desasociado de esas ambiciones. Tenía un carácter manso ahora, en contraposición a un hombre que quería hacer las cosas a su modo en aquel tiempo. Ahora era un hombre manso que quería hacer las cosas en el tiempo de Dios. Dice Números 12:3 que aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había en la tierra. Con esto, querido oyente, vemos que las marcas de éxito en la Escritura tienen que ver más con el carácter que los logros de la persona. Las estrellas de Hollywood, los músicos, los cantantes, los deportistas, los hombres de empresa son catalogados como exitosos por el mundo en base a logros y capacidades personales. Por eso vemos que muchas veces el mundo mima a los hombres con grandes defectos, con grandes pasiones y vicios de carácter como hombres de éxito, no importa si son, como algunos de ellos, homosexuales, adúlteros, estafadores, mentirosos, arrogantes. Para el mundo lo importante son sus logros materiales, la fama, el dinero, el reconocimiento. Pero, querido oyente, para Dios esto no es así, sino que el carácter viene primero. Y con esos hombres que Él les prepara el carácter, entonces Él hace grandes cosas. Un ejemplo de esto que venimos diciendo lo tenemos en la elección que hace el profeta Samuel del candidato que Dios le manda para ungirlo como rey de Israel en la casa de Isaí, es decir, la casa de donde provino el profeta David. Y Dios le dice que vaya a casa de Isaí, padre de David, y que escoja uno de los hijos de este para ser elegido de Dios y liderear al pueblo en lugar de Saúl. Recordemos que Dios ya había desechado a Saúl, un guerrero valiente y un hombre de acción, pues a pesar de sus dotes y cualidades humanas, no era un hombre fiel a Dios y tenía un espíritu rebelde. Así que Samuel llega a la casa de Isaí, pasa revista a los hijos de este y considera al que va a poner en lugar de Saúl para ser líder de este pueblo. Y por supuesto, él se lleva de sus sentidos. En el capítulo 16, versículo 6 de 1 Samuel dice: Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto está delante de Jehová su ungido. ¿Y qué vio Samuel en este hombre? El buen parecer, la fortaleza, la apariencia. Pero eso fue lo que Dios vio. Y Jehová responde a Samuel: No mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, su carácter. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dios escogió y mandó a buscar a David, que estaba cuidando ovejas en el momento en que se estaba escogiendo este sucesor de Saúl. Todos los hijos estaban en la casa para recibir a Samuel, pero no consideró nadie mandar a buscar a David, pues por su corta edad e inexperiencia lo tenían en poco aún sus propios hermanos. David, sin embargo, era un hombre totalmente preparado para el ministerio que tenía por delante, ya que Dios lo había tornado en un hombre valiente y de un gran carácter, aunque no fuese percibido así por los demás. David, por ejemplo, en 1 Samuel 17:34, le responde a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero en la manada, él lo enfrentaba. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Quizás él no hablaba mucho, David, de sus logros, y por eso no reconocían sus obras, cosa que lo hacía más valioso para Dios. No obstante, lo más importante que él tenía era que él no se consideraba fuerte por sus propios méritos, sino que atribuía a Dios la fuerza y la habilidad para hacer las cosas que hizo. En 1 Samuel 17:37 dice David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: Ve y Jehová esté contigo. Eso fue cuando él iba a enfrentar al gigante. Como vemos, su gran fortaleza no era la física. Aunque era capaz de matar a un león y de pelear con osos, su fortaleza era un carácter moral en dependencia de Dios y de la fuerza de éste. Este carácter no es obra de hombres. Es el resultado de aquella alma que, quebrantada, va a los pies de su Redentor en arrepentimiento y fe. Y por la obra del Espíritu Santo, Dios le da un corazón regenerado, capaz de obedecer a Dios, le transforma su carácter por medio de la obediencia a su palabra. Y esta no es una obra que ningún hombre puede realizar en sus propias fuerzas, sino solamente en las fuerzas de Dios. Así que, querido amigo oyente, el verdadero éxito en la vida tiene que ver con dos cosas. Una es qué pasará con tu alma eterna, y la otra es si Dios te ve a ti como una persona exitosa a sus ojos, teniendo un carácter como el de Cristo. Tú escoges. Al final, los hombres te podrán haber llamado exitoso, pero solo el veredicto de Dios tiene verdadero valor, pues Él es quien juzgará a los vivos y muertos y mostrará al mundo la verdad de la vida de cada quien. Que Dios nos haga sabios y entendidos para poder concluir nuestras vidas como hombres y mujeres de éxito a los ojos de Dios. Que Dios les bendiga.